Buenas tardes, soy Liliana Checa y junto a Luis Villacorta les ofrecemos hoy un nuevo episodio de Colores en Audio, producido por el Comité de Lectura de Augusto Townsend, a quien agradecemos su difusión. En la sesión anterior hablamos de los frescos de las paredes laterales de la Capilla Sixtina. Uno de los artistas que mencionamos es el fresquista florentino Domenico Bigordi, conocido como Ghirlandaio. Considerado y respetado como uno de los más talentosos artistas de la ciudad floreciente, su comisión más importante sería la Capilla Tornabuoni, la más grande e importante de Santa María Novella, la iglesia de los dominicos en Florencia. En ella, él y sus aprendices, entre otros el joven Miguel Ángel, trabajarían entre 1486 y 1490. Giovanni Tornabuoni provenía de una de las familias más tradicionales de Florencia. Era hermano de Lucrezia Tornabuoni, madre de Lorenzo el Magnífico y esposa de Piero de Medici, de quien había enviudado en 1469. Lucrezia muere antes que el contrato del encargo a la familia se firme, pero su hermano, gerente general de la banca Medici, se hace cargo de elaborar, al lado del artista, un libreto en el que le deja poca libertad y solicita deliberadamente que aparezcan él y los miembros de su familia. La capilla está decorada con escenas de la Virgen y de San Juan Bautista, patrón de Florencia. Es considerada por muchos, al lado de la Cámara degli Sposi, la Cámara de los Esposos, de la que hemos hablado en otro episodio, elaborada por Andrea Mantegna para el Marqués de Mantua en el Palazzo Ducale de la ciudad, como la gran antecesora de la bóveda de la Capilla Sixtina. Ghirlandaio recibiría un honorario de 1.500 florines, más de tres veces que el sueldo de un artesano pequeño burgués en el 400, que ganaba alrededor de 100 florines por año. El caprichoso comitente pide especialmente que se vea el interior de los palacios florentinos, la moda de la época, tema ya habitual en ese entonces, y las colinas de Toscana. La exigencia llega al extremo de pedir que se incluya una jirafa, que le había sido regalada a Lorenzo el Magnífico en 1487 y que, poco acostumbrada a los espacios limitados de Florencia, había muerto al golpearse la cabeza con una viga. La capilla relata escenas de la vida de la Virgen María y San Juan Bautista en un espacio de 550 metros cuadrados. Ghirlandaio requiere de un grupo numeroso de asistentes para llevar a cabo este trabajo y divide el espacio en 250 giornate, es decir, el área donde debería aplicar el intonaco o yeso húmedo, que es lo que calcula podrá trabajar en un día, alrededor de 1,30 m por 1,60 m aproximadamente. Ejecutar los frescos de la capilla le toma en realidad mucho más tiempo de lo que él había previsto inicialmente. Los frescos de la Capilla Tornabuoni se ejecutan sobre las tres paredes disponibles. Cada pared se divide en varias secciones horizontales y cada sección a su vez puede estar dividida en diversas escenas. El relato se lee de abajo hacia arriba, una lectura que ya se había usado en las puertas del Baptisterio de Florencia de Lorenzo Ghiberti, pero que ya no era el estilo en el momento en que Ghirlandaio realiza sus frescos para la capilla. Es probable que el comitente lo haya solicitado, pues interviene hasta en el orden en que debe colocar a los personajes, los colores que estos deben de vestir, las colinas toscanas que quiere ver reflejadas, dejando poco a la imaginación del artista. Las dos paredes principales, la de la derecha y la de la izquierda, presentan tres hileras de escenas cada una y un gran luneto en la parte alta. La pared del fondo es una gran vidriera dividida en tres partes, realizada en 1492, por Alessandro Agolanti, según diseño del propio Ghirlandaio. En la parte baja están retratados los dos comitentes de la obra, Giovanni Tornabuoni y su mujer Francesca Pitti, proveniente de otra de las familias más acaudaladas y aristocráticas de Florencia. El conjunto concluye con un gran luneto que representa la coronación de la Virgen. En la bóveda gótica en herradura aparecen los cuatro evangelistas Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Para mí, la Capilla Tornabuoni es la obra maestra de Ghirlandaio. No solo confirma que es el fresquista más cotizado de Florencia, sino que su composición pictórica representa precisamente lo que los florentinos quieren ver, el aquí y el ahora. San Juan Bautista y la Virgen María han nacido en Florencia. Nos presenta los interiores de las casas de las familias influyentes de la ciudad, la moda de la época, y nos deleita con la elegancia y sofisticación de su brocha, con la técnica más difícil de dominar, el fresco. Los dejo con Luis Villacorta, que seguirá deleitándolos con los tesoros que convierten a Florencia en la cuna del Renacimiento.
La Capilla Tornabuoni es, sin duda, una de las obras maestras del arte renacentista florentino, y su relación con la arquitectura del Renacimiento es doble. De una parte, como nos explicó Liliana, se representan las escenas históricas de la vida de la Virgen y de San Juan Bautista, en un contexto urbano de la Florencia de fin del siglo XV, con muestras de arquitectura medieval, pero sobre todo contemporánea, es decir, renacentista. Y de otra, este ciclo de frescos se ubica en una de las iglesias más importantes de Florencia, que permite ver el paso del gótico al renacimiento, siendo su fachada una de las expresiones más depuradas de la obra de León Battista Alberti. Haremos referencia en esta oportunidad a la arquitectura representada en las escenas tanto de la vida de la Virgen María como de la vida de San Juan Bautista. En primer lugar, el interés por manifestar la contemporaneidad de las historias narradas permite identificar en algunas escenas la Florencia de la época, como en el panel de la Visitación de María a Isabel, donde se puede reconocer algunas edificaciones emblemáticas de la ciudad. De otra parte, la pasión por la perspectiva y el lenguaje clásico de la arquitectura permite ambientar las escenas en espacios arquitectónicos según los ideales del siglo XV. Espacios compuestos con un punto de fuga claramente identificable, ricos en pilastras y columnas clásicas, arcos de medio punto, bóvedas, techos con casetones e incluso la representación de tipologías romanas como el arco de triunfo, tal como se puede ver en la escena de la Matanza de los Inocentes, que aparece ante un arco de triunfo que remite al de Constantino, varias veces citado en la pintura de la época. Las diversas composiciones muestran en la obra de Ghirlandaio el dominio de la perspectiva, de los criterios compositivos renacentistas y del lenguaje clásico de la arquitectura. La expulsión de San Joaquín del templo es un buen ejemplo de ello. Se ambienta la escena en una composición arquitectónica simétrica de arcos que muestra el excelente manejo de la perspectiva y del lenguaje clásico de la arquitectura. Al fondo, una serie de arcos de medio punto apoyados en columnas clásicas y tondos entre los arcos permiten reconocer su inspiración en la Logia de los Inocentes de Brunelleschi. Mientras que la parte alta de los edificios a ambos lados de esta arcada muestran fachadas muy ordenadas al gusto de la época, las cuales rematan en logias de columnas y entablamentos que nos recuerdan al Palacio d'Avanzati, palacio florentino del siglo XIV que ya daba importancia a la composición armónica de la fachada más que a otros criterios funcionales, y decorados con almohadillados, ornamentación característica de los palacios del siglo XV, entre ellos los palacios Medici y Rucellai. Composición de igual claridad es el matrimonio de la Virgen. Escenas como la Natividad de María o la Natividad de San Juan Bautista se desarrollan en interiores típicamente renacentistas, espacios altos, decorados con pilastras y relieves y que nos recuerdan los de los palacios del 480. El nacimiento de San Juan Bautista sucede en una habitación con techo de casetones en el cual la perspectiva hacia el punto de fuga es clarísima. En el nacimiento de María, el punto de fuga también es claro y el artista deja ver en un lado una bóveda de cañón con casetones. Los casetones son un tipo de ornamentación que respondían también a un criterio estructural que vemos ya en la cúpula del Panteón de Roma del siglo II y que sería muy usado en el siglo XV. En muchas otras escenas, el conocimiento de la arquitectura de la antigüedad es siempre manifiesto. En la Adoración de los Pastores, la presencia de un arco enmarcado entre órdenes clásicos, es decir, columnas con entablamento, muestran el conocimiento de este tipo de composición romana que nos remite a fachadas de edificaciones como el Teatro de Marcelo del siglo I a.C. o el Anfiteatro Flavio del siglo I d.C., ambas en Roma. En esta escena, las columnas de fuste acanalado y capitel compuesto sostienen un entablamento con arquitrabe de tres bandas, friso liso con una inscripción y cornisa. Si bien el fuste de las columnas parece carecer de éntasis, o este es mínimo, el dominio del lenguaje clásico de la arquitectura es innegable. Escenas como la presentación de la Virgen María al templo, el anuncio del ángel a Zacarías o la imposición del nombre a San Juan Bautista presentan composiciones imaginarias que reflejan los ideales de perfección clásica propia del Renacimiento. En la presentación de la Virgen María al templo podemos apreciar una composición arquitectónica simétrica, como corresponde por la presencia de la escalera al lado derecho, donde se mezcla la visión de la arquitectura clásica en primer plano con la Florencia tardomedieval en el fondo, todo unificado en un mismo punto de fuga. La composición en primer plano, rica en columnas que sostienen un entablamento en la zona izquierda, pilastras con decoraciones renacentistas, presencia del arco de medio punto y de la bóveda de cañón que enmarca la visión de una típica calle florentina, muestran esta continuidad entre el espíritu clasicista de la época y la arquitectura tardomedieval. La escena de El anuncio del ángel a Zacarías se enmarca en una composición que refleja totalmente los ideales renacentistas. Teniendo un fondo plano bastante simétrico, al centro de la escena se puede ver en primer plano dos muros en cuyos extremos aparecen pilastras clásicas. A eje de la composición, apoyado sobre los muros, aparece un arco que es solo uno de los cuatro arcos que forman los límites de una bóveda vaída, la cual, en la parte posterior, se apoya en uno de dichos arcos que es parte, a su vez, de un ábside semicircular cubierto con semicúpula. Así, la escena que, como se narra en el capítulo primero del Evangelio de San Lucas, sucedió en el Templo de Jerusalén, aquí se ambienta en el santuario representado según los ideales del Renacimiento florentino. Un espacio de planta cuadrangular, cubierto con bóveda vaída, y al fondo un ábside semicircular cubierto con semicúpula. Todo decorado con mármoles, algunos relieves y el uso de pilastras de inspiración clásica. La escena de la imposición del nombre a San Juan Bautista presenta también un espacio idealizado renacentista completamente simétrico, con una columna justo al centro de la composición, a cuyos lados se despliegan arcos en una perspectiva que recuerda el ideal de las arcadas de algunas villas renacentistas que enmarcaban los paisajes de la campiña florentina. Ghirlandaio muestra, por tanto, en numerosas de estas composiciones un exquisito conocimiento en el manejo de la perspectiva que se desarrolló en el siglo XV, así como del lenguaje clásico de la arquitectura y de los criterios compositivos de orden, simetría, ritmo, proporción y armonía que caracterizaron esta época, presentando una arquitectura que, seguramente, sería inspiración para edificaciones que se construirían en las décadas sucesivas. Eso es todo por hoy, amigos. Muchísimas gracias por acompañarnos en Colores en Audio y los esperamos en una nueva edición la próxima semana. Hasta entonces.